de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana en La Tiza, el programa de la UPC, desde Radio Universidad, con un montón de radios que nos hacen de cómplices para llegar, como siempre decimos, acá a Rincón de la Provincia. En este sábado grisecito, al menos en Córdoba capital, comienzo de un fin de semana súper largo, uno de los últimos, o el... No es uno de los últimos, porque ya tenemos también Navidad y Año Nuevo, medio parecitos. Pero bueno, con mucha información en lo que también son los últimos programas. Lo tenemos, Oscar, en cuerpo y alma hoy.
Acá estamos, Daniel, buen día a la audiencia. Y bueno, sí, tenemos mucha información hoy con dos notas dobles, así que vamos...
Mucho balance y demás. Sí, pero como siempre, arrancamos con el habitual editorial.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Cuando enarbolamos un discurso construido sobre valores indiscutibles, sabemos que tendremos poca resistencia. Justamente por ser enunciados que nadie podría rechazar, despreciar o siquiera cuestionar. Respeto, solidaridad, coraje, entrega, patriotismo, sensibilidad, honestidad, empatía y unos cuantos más, aunque no tantos. Así, la imagen del enunciador puede sostenerse en un nivel aceptable y hasta lograr una popularidad notable si su actividad lo expone públicamente. Pero debemos rever el uso de esos discursos, de estos discursos y valores proclamados, si se vuelven tan lábiles e insostenibles en los hechos. Lo vimos esta semana, al indagar o ahondar en las actitudes y declaraciones que, aunque años anteriores o anteriores en el tiempo, dan por tierra todo ese discurso declamado de cara al sol. ¿Es posible desconstruirse? Definitivamente sí, pero este proceso no es sencillo. Requiere compromiso, revisar lo aprendido e internalizado. Es un camino en el que no termina la formación y la concientización a través del acceso a información que a veces es difícil de asimilar. Se necesita coraje y decisión para que el discurso y la acción sean consecuentes. Atravesar el reconocimiento de miserias y errores implica cuestionar conciencias que nos eran postuladas como correctas y a veces únicas. Para todo esto se necesita garra. Asumirnos como parte de una humanidad que es colectiva. La conciencia cultivada con quienes son pares aunque diferentes. Para asumir la verdadera deconstrucción, se debe poner garra. De lo contrario, es solo un zarpazo.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, después del editorial de Oscar, es sobre uno de los hechos que ha de alguna manera marcado la semana en materia de opinión pública, vamos a continuar con el programa y vamos a continuar con lo que venimos haciendo ya desde hace unos cuantos programas, que
exactamente.
Es balance.
Resúmenes, balances.
Resúmenes, así cuentos. Es. Vamos a ir con, hoy nos vamos a ocupar de dos secretarías directamente ligadas a lo áulico, tradicionalmente, que son la de nivel inicial y primario, ahora y dentro de un rato medio. Estamos ya en línea con Estela Fauda y con Montserrat Sedano, que es el secretario de Acción Social. Estela es la titular del nivel inicial y primario.
Nivel inicial y primaria, y Montserrat Sedano es la prosecretaria del nivel también.
Del nivel, bien, perfecto. ¿Cómo les va, Estela? ¿Cómo les va, Montserrat? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Estelita, hola, Monse, ¿cómo va? ¿Nos escuchan bien? Estamos, les contamos a la audiencia de paso que estamos haciendo la doble sí. por una sala en una plataforma virtual, digamos. Así que vamos a ver cómo nos sale.
Sí, yo también escucho bien y buenos días a todos.
Genial.
Y todas.
Bueno, yo les...
Buenos días.
Para que ustedes no se pisen, yo les voy a dar la palabra a cada una, ¿les parece? Oficiaré de moderador. Bueno, Estela... vamos a arrancar...
¿Por qué lo dirá, no?
Por las dudas.
Por las dudas, ¿viste? Nos superpongamos los docentes hablando juntos, así.
Exactamente. Bueno, Estela, arranquemos con lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes en materia de secretaría en este año tan especial con la virtualidad?
Ah, bueno. ¿Cómo fue y cuánto fue, no? Primero, sí. Agradecer, primero saludar a todos los docentes que en este transcurso, en este ciclo escolar, pusieron todo, ¿no? Alma, corazón y vida para sostener este vínculo pedagógico, así que vaya para todos ellos un abrazo más que fraterno y el agradecimiento y el sentirnos orgullosos de formar parte de esta UPC y contener a estos docentes, ¿no? Porque han dado muestras realmente de lo que somos capaces de hacer y lo que son capaces de hacer trasladando el aula a cada uno de los lugares o a cada uno de los uh-huh. de las donde habitan uh-huh. las familias. Así que bueno, para ellos el reconocimiento. Lo que nosotros dijimos y cuando iniciamos y que apareció y nos dijeron, bueno, se van todos a sus casas y nos quedamos ahí, comenzó el aislamiento. Lo que dijimos, bueno, vamos a estar aislados, pero no vamos a estar incomunicados. Uh-huh. Así que tuvimos que empezar a desplegar todos nuestros recursos tecnológicos, algunos aprendiendo algunas cosas y manejándonos con lo poco o mucho que teníamos, o sea que nos pasó exactamente lo mismo que a todos los docentes, ¿no? Uh-huh. Pero pudimos estar todo este tiempo bien, manteniendo una comunicación bastante fluida y dando respuesta porque... si bien las escuelas no estaban abiertas, las clases seguían dando, la escuela seguía existiendo y las situaciones de cada uno de los docentes y de cada uno de los trabajadores seguían existiendo. Entonces, los compañeros necesitaban licencias especiales a cargo de algunos familiares, necesitaban afectaciones, los compañeros se jubilaban, algunos pasaban a tareas pasivas. O sea que todo esto significó estar a la par de cada uno de ellos tramitando y haciendo, porque si bien también la administración no estaba trabajando en la presencialidad, pero sí hubo algunos responsables que desde la virtualidad podríamos llevar adelante todas estas situaciones y poder ir dando respuestas. Uh-huh. Y fundamentalmente poder estar al lado de los compañeros, sosteniendo, dando la voz de aliento, porque la verdad que el tema de la incertidumbre, el tema de las angustias que tuvimos que atravesar y que aún se atraviesan, porque estábamos hablando de situaciones muy particulares, estábamos hablando de una pandemia, de muertes, de tema de salud, la verdad que nos conmocionó y nos tenía a todos como bastante ahí en una situación muy, muy dispar. Así que fundamentalmente estando en forma permanente, no comunicados. Uh-huh. Y esto también lo hicimos con todos los compañeros, secretarios generales, secretarias del área, a través de plenarios, también virtuales, por supuesto, y en algunos momentos con los mismos compañeros de la Junta Ejecutiva, que no quiero dejar de mencionar todo el apoyo que recibimos de Juan, de Zuli y Oscar, que estuvieron a la par en la secretaría, dando muestras y apoyando y fortaleciéndonos en todo el trabajo, ¿no?
Está bien.
Porque fue un trabajo quizás no visto, no visualizado, porque no tuvimos capacitaciones, no tuvimos muestras de otras cosas, pero sí el día y minuto a minuto con cada uno de los compañeros que así nos los estaban solicitando. Y por otro lado, canalizando a través de Juan, vuelvo a decir, de Zuli, algunas situaciones, y de Oscar, algunas situaciones que hacían a las cuestiones gremiales que tenían que ir por la vía del Ministerio de Educación. Bien. Así que de la presencialidad y de la necesidad de encontrarnos y de vernos cara a cara, el trabajo fue bastante arduo y lo pudimos llevar adelante de la mejor manera posible, bien, ¿no?
Montserrat, ¿considerás que se dio respuesta, aún en la virtualidad y aún con todo lo que recién describía Estela, se dio respuesta a la mayor cantidad de demandas que tenían los compañeros?
Hola, buen día. Sí, por supuesto, dentro de las posibilidades que nosotros pudimos hacerle, digamos, darle batalla a cada una de las situaciones que fueron apareciendo con respecto de esta situación de excepcionalidad, para también hacer un ordenamiento. Puntualmente, cuando nosotros empezamos a solicitar la cobertura de las vacantes, que esto apareció en el mes de mayo, más o menos, no tengo preciso en este momento desde cuándo, pero fuimos dándole la batalla y fuimos consiguiendo parcialmente algunas cuestiones que tuvieron que ver con dar respuesta a las demandas que tenían nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los niveles y en cada una de las aulas. Uh-huh, está bien. Pero bueno, esto que dijo Estela, la dificultad y la complejidad que tiene esta pandemia, esta situación de excepcionalidad, y no mantenernos en el cara a cara, que es nuestra forma, digamos, como así decirlo, más genuina, podría decirse, no es la palabra, no sé, no me sale en este momento, pero nosotros con los compañeros y compañeras del nivel y con la secretaría hemos podido, no totalmente, pero sí en gran parte, poder ir dando las respuestas en lo general y en lo particular, como te decía la compañera Estela.
Bien. Estela, a propósito de cuestiones concretas y que seguramente han contado con la logística aportada por Oscar, por Juan, por Zuli, ¿qué novedades ha habido sobre el tema cobertura de cargos, que también ha sido un reclamo aún en esta virtualidad?
Sí, mira, con el tema de la cobertura de cargos, como decía Mons, recién lo iniciamos desde un principio, porque al cortarse el tema de los actos públicos allá por marzo, después surgieron nuevas vacantes, compañeros, esto que yo te decía recién, algunos que se jubilaban, pasaban a tareas pasivas. Todo esto significa un movimiento hacia adentro de cada una de las instituciones y necesitan un reemplazo, o sea, necesitan un suplente. Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero que surge, porque también quiero decir que este ciclo lectivo estuvo signado por memos y resoluciones, ¿no?
Sí.
Bueno, algunos bienvenidos seas y otros nos están dando bastante dolores de cabeza. Pero bueno, era una forma también de transitar y de informarnos. Aparece allá muy por el principio uno de los memos donde establece el Ministerio de Educación que todos aquellos docentes que están afectados a programas y proyectos del Ministerio de Educación, y en algunos casos en programas compartidos con UPC, estos compañeros que no estaban frente a alumnos se los iba a reubicar, reordenar, para que sí pasaran a estar frente a grupos de alumnos. Uh-huh. Este es un buen número de compañeros, muy, muy compañeros que estaban trabajando, vuelvo a decir, en programas, en proyectos, o sea que muy capacitados, muy formados, que fueron a cada una de las escuelas a hacerse cargo de un grupo determinado de alumnos, y ahí en ese momento fue la primera respuesta que se dio con respecto al tema de algunas coberturas. Lo otro que nosotros peleamos fuertemente, nos habían quedado un bolsón de compañeros que habían rendido concursos de directores, uh-huh, de directores y vicedirectores que no habían tomado los cargos, e insistimos hasta que estos compañeros fueron puestos en posesión. Bien. Esos compañeros son puestos en posesión, desplazan a otros y por supuesto ese otro es un suplente. Entonces quedaba sin el cargo. ¿Qué logramos también en ese momento para que las escuelas también no quedaran tan devastadas? Que ese compañero suplente que había sido desplazado pudiese permanecer en la escuela en su carácter de suplente para ocupar otra vacancia que apareciera en la misma escuela. Ajá. Entonces, ¿qué pasó con esto de la cobertura de vacantes en el nivel inicial y primario? Con los mismos docentes que ingresaron hasta el último acto público, que fue al 15 de marzo, por ejemplo, con los mismos docentes se sostuvo la escuela.
Claro.
Que en un primer momento fue como suficiente, pero a medida que fue pasando el tiempo, ya tuvimos necesidad de la cobertura de muchos más cargos. Y no tuvimos una respuesta del Ministerio de Educación para que realmente se cubrieran como correspondían todos los cargos que teníamos en el sistema.
¿Hay alguna novedad a propósito del año que viene respecto de esto, de los cargos públicos?
Sí, ¿de los cargos?
Sí.
De los actos públicos. Justamente el miércoles, Recursos Humanos, junto con la gente de la dirección de escuela, nos ha pedido una reunión en la cual voy a participar, para trabajar y dejar ya como armado y establecidos los criterios para llevar adelante el acto público el año próximo, en febrero, para la designación de suplentes e interinos.
Bien.
Entonces ahí ya como que vamos a dejar organizado. Por ahora lo que está planteado es que sea en la virtualidad, pero bueno, habrá que dejar pensado plan A y plan B, porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en febrero, claro. Pero sí, ya estar organizado, arrancar y tener, bueno, esto a medida de, en función de las designaciones, estos actos públicos van a funcionar de esta determinada manera.
Está bien.
Que es una condición sine qua non.
Está bien.
Si no hay, este año lo pudimos hacer porque, bueno, tuvimos la educación, entendimos que la salud era lo prioritario, tratamos de acomodarnos y reacomodar y sostuvimos a los compañeros para dar las mejores respuestas, seguir estableciendo el vínculo pedagógico. Ahora ya tuvimos todo esto de muestra.
Claro.
El año próximo, a ver, que la prioridad tiene que ser educación.
Está bien.
No podemos achicar más de lo que hicimos este año. Ya no podemos seguir sosteniendo desde educación algunas cuestiones que ya no corresponden. Entonces, así como este año fue salud, seguimos sosteniendo salud para el año que viene, porque seguramente es primordial, pero también lo de educación es primordial. Así que los cargos tienen que estar sí o sí, más allá de otros recursos tecnológicos que también vamos a solicitarlos.
Montserrat, contanos un poquito del tema de las inscripciones en la Junta de Clasificación, las LOM, y hay una prórroga de LOM y continuidad de docentes suplentes en el 2020. Contanos un poquito de eso.
Sí, bueno, se habilitó hasta ayer estuvo la inscripción de los docentes aspirantes por primera vez en el nivel inicial y primario. A aquellos estudiantes que no habían podido hacer su inscripción porque no tenían los títulos o no habían terminado la carrera, ayer terminó la inscripción de esos aspirantes y se va a generar una LOM anexa que se va a poner en vigencia después que se termine la lista prorrogada 2020. Es decir, también el Ministerio de Educación hizo una prórroga de la lista 2020 para los actos públicos de febrero del 2021. Esta lista anexa va a estar en el mes de febrero y, bueno, se va a ser utilizada cuando se dé término a la lista 2020.
Bien.
Eso es con...
Bien. Sí, continúa.
Esta prórroga, padrón prorrogado también va a estar dentro de esta reunión que va a tener Estela el
miércoles.
La próxima semana, para ver el tema puntual de las continuidades, de dónde se comenzarían a llamar los docentes para darle los llamados en los actos públicos para el mes de febrero y hacer las coberturas de las vacantes que surjan para el año que viene.
Bien, o sea, sí.
Decirte también que se dio la continuidad de los docentes suplentes que tomaron en acto público en el mes de febrero y hasta marzo, cuando empezó el tema de la pandemia. Allí también surgió una resolución para darle continuidad a los compañeros docentes que tomaron cargos hasta el acto público del mes de marzo del 2020. Uh-huh. Bueno, allí en esa resolución, donde quedan exceptuados los ramos especiales que tienen terminalidad al mes de, al 31 de diciembre, porque son interinos a término, son de ramos especiales de jornada extendida, también ayer ya se hizo una presentación para que sean contenidos dentro de esta resolución. Bien. Eso con respecto a prórrogas.
Uh-huh. Bien. Chicas, bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quisieran agregar?
Sí, no, yo lo que quería aclarar con respecto a esto, que en realidad en estas idas y vueltas que tenemos, que recién decía, de memos y resoluciones, hay una resolución que es clara, que es lo que decía Monse, donde hace la prórroga de todos los docentes interinos y uh-huh. suplentes hasta diciembre del 2021. Eso dice la resolución. Pero después, en forma verbal, desde las direcciones de nivel, instruyeron a los inspectores para que a los compañeros que pertenecen a jornada extendida, solo los que son interinos a términos, se les haga la baja ahora el 31 de diciembre. O sea, la resolución habla de todos los docentes, y acá me están dejando un bolsón de compañeros afuera. Yo pregunto, ¿que tenemos docentes de primera y de segunda? ¿Estamos desconociendo una resolución? Hasta lo hemos hablado con nuestro abogado, y dijimos, bueno, esto es un abuso de poder, hay una resolución de ministerio que está diciendo una cosa y hay una dirección de nivel que está informando otra. ¿Vamos a dejar que esos compañeros se queden sin sus cargos cuando la resolución está hablando de todos los docentes? Entonces, bueno, estamos abocados fuertemente a ese tema para que ningún compañero nos quede fuera del sistema y se respete tal cual dice la 558.
Bien.
Lo demás, bueno, algunas otras cosas que sí que hemos ido trabajando, hemos logrado. Compañeros que habían quedado en el camino, que no habían podido cobrar porque no estaban los expedientes, lo hemos podido resolver. Y nos queda algo pendiente que realmente no nos duele, nos molesta, porque de hecho lo están haciendo ellos a través de esta resolución, que es darle continuidad a los compañeros suplentes e interinos, y nosotros tenemos presentado un proyecto de ley hace 2 años para darle la continuidad a los docentes suplentes y no lo están tratando en la legislatura. Uh-huh. Evidentemente está atado a la cuestión económica, a ajustar, a ver qué poco menos puedo pagar en algún cargo, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando, porque creo que es un derecho más que justo, y porque si hablamos de calidad y hablamos de las escuelas que den las mejor respuestas, necesitamos que los docentes tengan estabilidad. Bien. Así que en esa línea vamos a seguir trabajando y en esa línea vamos a seguir haciendo los aportes que se correspondan para llevar adelante lo mejor que podemos hacer, porque si decimos que hay que dar garantías de una educación que sea de calidad y para todos, si metemos el ajuste en educación, bastante mal nos va a ir como sociedad y como país, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, ahí estamos en pie para seguir dando la batalla en todo lo que sea necesario.
Bien, chicas, que tengan un muy buen fin de año y un mejor año.
Muchísimas gracias y felicitaciones por el auro. La verdad que me consta haberlas visto trajinar bien por todos lados.
Bueno, faltan algunas cosas. Ustedes acotan mucho el programa, pero bueno,
sí,
después...
No, solo la mitad del programa le hemos dejado.
El tiempo es tirano, es una frase tan claro. de manida, pero lo tenemos que decir. Claro.
Gracias a los compañeros de prensa. Bueno. De saludar a nuestra colaboradora Tere y a Eli, que
mucha
desde
gente,
la distancia
exactamente, sí.
está ayudando. Bueno. Abrazo a todos.
Bueno.
Chao, no se olviden que es fin de largo.
Sí. Monse, un abrazo bueno, para él también, muchas gracias.
Un abrazo grande y bueno, decirle a los compañeros docentes y compañeras docentes que bueno, en esto de estos este año que es muy triste, podernos ir de alguna manera con la calidez del abrazo y de que nosotros como secretaría puntualmente y como sindicato vamos a seguir dando las batallas que sean necesarias para seguir conservando nuestros derechos y por supuesto para seguir conquistando los nuevos. Así que
bien.
Un abrazo inmenso y nos estaremos viendo en algún brindis virtual, capaz.
Seguro.
Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Una vez estaban Estela Fado y Montserrat Sedano, integrantes de lo que es la Secretaría de Nivel Inicial y Primario.
Inicial y Primario, exactamente. Y bueno, repito lo que dije recién. Uno las ve que se dividen el laburo, que una va, otra viene. Montse es del interior y obviamente, como muchos del interior, por ahí en este tiempo tan difícil ha estado complicado. Y bueno, igual el laburo ha sido mucho. Y lo que decía, una de las cosas últimas, Estela, ayer tuvimos una expresión muy dura porque evidentemente a estos interinos a término que integran la parte de jornada extendida de educación inicial y primaria, no se merecen quedar afuera porque están incluidos en esa resolución,
claro.
Y deben estar. Así que exigimos que, obviamente, la Secretaría de Educación revea este caso.
Muy bien. Calle Vapor, Camarón.
Sin mirar atrás. Ay, qué miedo que da Camarón entregarse a la suerte sin mirar atrás. Ay, qué miedo que da, ay, Camarón. Ay, qué miedo que da. Decía mi papá, yo subí por otro arroyo de agua turbia y resbaloso, la aventura de sentir cada pulso, cada paso, cada acorde, cada abrazo, mi razón de vivir. Que a veces es bueno tirarse a la pileta sin saber si hay agua, Camarón. El mar es grande y te está esperando, Camarón. Nunca te olvides que a la aventura de la vida es en infancia lo que dice el corazón. En el arroyo está tu esencia, no te olvides, Camarón. No te confundas, que a veces es bueno tirarse a la pileta sin saber si hay agua, Camarón.
Camarón, Camarón.
camarón, lo que estaba haciendo calle, vapor.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y seguimos en Tren de Balance, recién el nivel inicial y primario. Vamos a ver cómo les ha ido a la gente del nivel secundario y modalidades. Está Daniel Salazar, el secretario del área, y Adriana Rojas, integrante también de la secretaría. Hola Dani, hola Adriana, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. No sé si se pudo comunicar.
A ver, Daniel, ¿estás ahí? No lo tenemos a Daniel.
Hola, Daniel.
Daniel,
fíjate si estás muteado, Dani, por favor.
Tenés muteado el audio, probablemente en tu dispositivo. A ver. Bueno, mientras se desmutea, Adriana, contanos un poquito cómo ha sido en general la experiencia de este año con la virtualidad.
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia única. Yo siempre digo que esta escuela, esta educación remota, nunca fue ensayada en el sistema educativo, ni en el nuestro, ni en ningún sistema del mundo. Creo que la pandemia puso a funcionar mecanismos que la escuela siempre de pie pudo responder, ¿no? Y en general, bueno, fue un tiempo de mucho trabajo, porque la verdad que fueron muchas horas de trabajo de una manera distinta, pero muy enriquecida por la compañía de los compañeros, por los secretarios generales, por los gremiales, por los delegados, y bueno, también enriquecida por la conducción tanto de Juan, de Julio, de Oscar, que siempre nos acompañaron y no descuidaron todo lo que el nivel iba requiriendo y necesitando momento a momento.
Está bien. Daniel, te saludo, entiendo que ahora sí estás conectado, buen día. ¿Qué nivel de respuestas pudieron dar a las demandas docentes en esta virtualidad, Daniel? Ay, no lo tenemos a Daniel, che. No hay forma, recién se había enganchado, está medio complicado. Bueno, te traslado a vos, Adriana, la pregunta, que es lo mismo que le preguntábamos a la gente de nivel inicial y superior. Inicial y primario. ¿Qué nivel de respuestas pudieron dar? ¿Han quedado muchas respuestas sin poder dar o se cumplió en la mayor parte?
Uno de los primeros requisitos, lo primero que comenzamos allá en marzo, abril, inicio de la pandemia, fue la cobertura de los cargos y de las horas cátedras. Tal fue así que pudimos hacer un relevamiento con todo nuestra estructura sindical, y ese relevamiento nos dio 5.000 horas que estaban sin cubrir y unos 200 cargos del nivel sin cubrir. Pero bueno, el Ministerio fue dando respuesta a esto con diferentes memos y fue como habilitando de a poco las coberturas. Primero se habilitó sexto, primer año, después segundo, cuarto, quinto. Fue en etapa, pero se fueron cubriendo todas las horas.
Bien. ¿Y hoy hoy qué nivel de cobertura tienen? Digo, ¿es satisfactorio respecto de lo que será el año que viene o todavía no?
En realidad se ha hecho una cobertura de las materias o eje del nivel.
Claro.
Se ha descuidado algunas otras áreas. Se ha descuidado el área de educación física, el área de la educación artística. No se ha hecho cobertura en alguna asignatura como tecnología, dibujo técnico. Hay un grupo de asignaturas y de formación de la escuela secundaria que no fue cubierto.
Está bien. Adriana, me avisas, Pablito, cuando esté Daniel, si es que no, bueno, seguimos con Adriana.
¿Cómo es el tema? Sí. Fíjate cómo estamos intentando por teléfono con Daniel y lo estamos escuchando por Meet.
Sí, sí. ¿Qué novedades?
Estás adentro del Meet, Daniel. ¿Nos podés hablar, por favor?
A ver.
¿Dani? Hola, Daniel.
Deja, ya lo vamos a ver si lo podemos enganchar en algún momento. Seguimos, Adriana, repasando, así no se nos va el tiempo. ¿Qué novedades hay respecto de la titularidad de docentes PROA, que es otro tema que han trabajado?
Bien, desde el comienzo del año nosotros se firmó un acta laboral el 2 de abril, y uno de los temas centrales era la titularidad de compañeros y de programas que se iniciaron allá en el 2010 cuando se pone como obligatoriedad la educación secundaria. Tu programa era Proa, PIT, y sobre esos compañeros que habían tenido un ingreso.
Hola,
hola Dani.
Daniel, no, ¿escuchas?
Hola.
Daniel, está, ¿escuchás?
Ya está, te escuchamos.
Yo a usted los escucho, no sé si...
Perfecto, ahora, sí, ahora te estamos escuchando nosotros también. Bueno, te saludamos formalmente. Ahí estábamos hablando con Adriana de las novedades que nos estaba contando respecto de la titularidad de docentes PROA. Ya hablamos bastante de lo que es el tema de la cobertura de cargos, nos contó cómo está la situación con vistas al año que viene. Te pido en general lo mismo que le pedí a Adriana al comienzo, un balance bien general de este año tan particular para la gestión de ustedes.
Bueno, buenos días a todos y todas. Perdón por los inconvenientes técnicos. En realidad, cuando nos ofrecieron la posibilidad de hacer un balance en un año tan complejo, lo primero que pensamos es, bueno, así como fue complejo para los docentes llevar adelante este año, este proceso de enseñanza-aprendizaje en las condiciones en las que hemos tenido que hacer ellos, para nosotros realmente ha sido muy complejo. Fuimos básicamente desde la Secretaría, en muchísimos casos un facilitador para que muchos de estos proyectos que se hacen desde la teoría y digo, de los vínculos, luego en la práctica pudieran desarrollarse. La información no siempre llega, información de cómo trabajar, ¿no? Y cuando llega, no siempre llega con la claridad que hace falta para que esto se pueda desarrollar, más allá de los inconvenientes que ya se han desarrollado a lo largo de todos los programas y por todos los compañeros. Simplemente queremos rescatar, para no hacerlo tan extensivo, que consideramos que lo más significativo este año es haber podido llegar al final del mismo con el proyecto de reforma de estatuto presentado en la legislatura de Córdoba. Consideramos porque este es un trabajo que lleva años, en donde en alguna etapa del trabajo participaron todas las vertientes del sindicato. Todos estuvimos de acuerdo que había que trabajar fuertemente en la necesidad de priorizar y jerarquizar al trabajador docente. En esa línea empezamos a trabajar con los inconvenientes que todos saben, y formal y afortunadamente tenemos al final del mismo este resultado. Importante que quede claro, compañeros de la mesa, que esto no perjudica bajo ningún punto de vista a ningún docente que hoy esté trabajando. Todos los docentes que han adquirido sus derechos los sostienen, pero bueno, era hora, y bienvenido sea, que en algún momento hayamos podido pensar como docentes, como trabajadores de la educación docente. Siempre hemos sido muy amplios y generosos por la necesidad de un servicio que se volvió obligatorio y universal, que es la educación secundaria, de permitir en el abanico de profesionales que hoy acompañan muy dignamente la trayectoria de los alumnos. Pero en algún momento seguramente íbamos a tener que poner el énfasis en lo que significa la prioridad y la definición profesional de lo que es una carrera docente. Hay que tomar decisiones, hay que debatirlas con un ministerio que tiene sus políticas y sus decisiones también. Por ahí alguien piensa que esto es una decisión de la UPC, como si fuéramos los únicos que armamos los proyectos en función de lo que nosotros, solamente nosotros creemos, y eso debe quedar claro que no es así. Si hay una idea que compartimos, es la necesidad de jerarquizar la carrera docente.
Está muy bien.
En esa línea hemos trabajado, y vamos a, insisto, sostener y priorizar los derechos de los trabajadores docentes que han elegido como profesión y meta laboral el trabajo en la educación, y como siempre, y seguramente por la amplitud de este servicio, van a seguir acompañándonos todos aquellos compañeros con mucho conocimiento disciplinar, pero lamentablemente sin el piso necesario e imprescindible que son la pedagogía y la didáctica.
Está bien.
Es muy importante un docente que sabe, pero más importante es un docente que sabe, pero cuánto de lo que sabe transmite a los alumnos.
Claro.
Y esa pequeña discusión y ese pequeño debate es lo que dio posibilidad a encarar esta reforma, que como le digo, hace años que la tienen.
Está bien. Adriana, resumime por favor esto que habíamos comenzado a charlar, el tema de las titularidades de docentes PROA, PIT, las designaciones de coordinadores 2020, los MEMOS y demás. ¿Puede ser?
Cómo no, sí, cómo no. Bueno, decía que allá el 2 de abril, con la firma del acta laboral, lo que atañe a nivel, se había, habíamos exigido que estos compañeros que vienen trabajando del 2010, tanto los programas PROA como PIT, se generan con la obligatoriedad de la escuela secundaria. E ingresan a trabajar docentes que no estaban dentro del marco estatutario con alguna metodología que no era el estatuto. De ahí sus nombramientos tuvieron el carácter de interinos. Uh-huh. Nosotros como sindicato siempre hemos estado pidiendo la titularidad de todo docente que trabaje en la escuela secundaria y en la enseñanza obligatoria. Bueno, fueron rechazados muchos nuestros pedidos hasta que se pudo armar una reforma que, como un poco también lo adelantaba Daniel, sí. Implica que ser titular, tanto en estos programas como en el cargo de coordinador, el ser titular, aparte de conformar los méritos por título y por antecedentes, se va a tomar el título docente. Uh-huh. Siempre decimos, nosotros confiamos nuestro cuerpo, nuestra salud, en un quirófano o un médico. Creo que nadie lo haría a un profesor de biología, por más nivel académico y conocimiento que tenga. Creo que nuestra escuela pública, nuestra escuela secundaria, demanda que estén los mejores docentes. Uh-huh. Nuestro tipo de escuelas públicas necesitan esto, ¿no? Docentes que conozcan de la función docente, sepan del nivel académico, porque en general las didácticas se aprenden en los profesorados. Uh-huh. Y para la escuela secundaria es muy necesario esto.
Está muy bien. Daniel, a manera de resumen también, ¿algo más que te gustaría destacar de este año, de este trabajo de este año?
Sí, en verdad hacemos, como venimos haciendo sistemáticamente, un pedido público para que se le asigne a educación la importancia que tienen los servicios prioritarios, como son salud, como son seguridad. Uh-huh. La expectativa de la educación pública y para todos, sin duda que es una expectativa importante en cuanto a presupuesto, pero no lo desconocen quienes hace tanto tiempo gobiernan esta provincia. Nuestro sector, sentimos que nuestro sector no ha tenido el debido acompañamiento por parte de un presupuesto que se compadezca con todo lo que han tenido que hacer y disponer nuestros docentes para poder llevar adelante. Porque no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos que si esto ha sido posible es porque los docentes primero asumieron un formato laboral distinto y segundo lo asumieron con su propio patrimonio. Esto puede ser secundario para algunos, pero es significativo para nosotros. Uno lo puede entender en este año que nos sorprendió a todos. Ahora, insisto en la solicitud pública, necesitamos que se cubran absolutamente todas las vacantes, absolutamente todos los cargos. Ya lo expresó Adriana, hay asignaturas que no sé si no serán tan importantes o no serán significativas, o funciones y roles de cargos que no se están cumpliendo porque no se están nombrando a esos agentes. El año que viene nadie sabe, o por lo menos no tenemos certeza, o por lo menos yo no tengo certeza de que todo vaya a volver a la normalidad el primer día de clase, de manera tal que lo que no podemos darnos el lujo es de tener improvisaciones en cuanto a recursos humanos para lo que es el ciclo lectivo 2021. Nosotros desde la Secretaría hemos colaborado en entender que había que generar mecanismos distintos a los convencionales para que los alumnos tengan docentes. Bien. Pero no alcanza con la voluntad nuestra. Uh-huh. Hace falta la voluntad política para disponer de los recursos para que tanto las escuelas como los docentes y como los alumnos tengan los recursos necesarios para hacer una eventualidad lo más parecido a la normalidad. Bien. Si no, seguiremos discutiendo y debatiendo por cuestiones que no se logran.
Correcto. Daniel y Adriana, les agradecemos muchísimo, y que tengan un buen fin de año y, bueno, mucho mejor 2021.
Sí, exactamente, gracias por el trabajo. Lo mismo que dijimos a la otra secretaría, la verdad que un trabajo arduo. Me consta haberlo visto y haberlo sentido, y en cada plenario, inclusive por ahí los días que se podía ir a la oficina, verlos trabajar arduamente.
Bien, gracias Daniel, gracias Adriana, los dos.
Gracias, y disculpen.
Gracias a ustedes.
No hay problema.
Abrazo a todos, técnicos, Susana.
semana.
Dale, bueno, gracias, Dani, disculpa por el...
Bueno, ahí estaban Daniel Salazar y Adriana Rojas de la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades. Natalia Lafourcade, la que llega a la tiza. Lo que construimos.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando.
No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos eso que nos duele. Aunque nos duele solo nuestro.
Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento.
Se lo lleva el viento.
Se lo lleva el viento.
Ya terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando.
Ya no aprendí a soltar amores. Ya no aprendí a dejar. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento.
Natalia Lafourcade, lo que construimos, lo que estaba haciendo.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, brevemente, porque estamos complicados con el tiempo. Llegan las vacaciones y con las vacaciones la demanda de los docentes por los lugares que tiene UPC para vacacionar. Vamos a hacer un breve resumen, Oscar, de en qué situación se van a encontrar este verano. Cábana, el camping, la colonia de los Cocos y la casa del docente.
Sí, después de estirar y de alguna manera repensar, analizar muchísimo en la dirigencia, sobre todo en la parte de acción social, se llegó a la conclusión de que abrir estos centros era no solamente un riesgo, sino un inconveniente, hasta si se quiere, social y político. Todos estos lugares están en obra, estaban en obra y que estaban previstas que durante el año se acaben para que en la temporada estén listas. Obviamente todo eso se demoró por la pandemia, por el aislamiento, por el distanciamiento, y las obras no están conclusas. Así que Camping Cabana, tanto como la Colonia y los Cocos y la Casa del Docente están con obras previstas, lo cual impide que se puedan abrir. Así que no vamos a contar con ellas en esta temporada, seguramente sí lo haremos en la próxima o a partir de marzo, probablemente, aunque sea temporada baja, para que nuestros afiliados y afiliadas tengan no solamente el servicio, el mejor servicio, sino la seguridad sanitaria para que puedan dirigirse a estos lugares.
O sea, la ventaja será que cuando se abran ya van a estar concluidas las obras, se supone.
Concluidas las obras, y por ejemplo, en la Colonia de los Cocos se está haciendo un bloque con 30 habitaciones nuevas, 30 cocheras nuevas, se está techando el tercer piso de esta parte. Realmente recibir, y aparte la pileta y todo lo demás, recibir a los visitantes en un número aunque sea reducido, sería realmente una complicación para ellos mismos. Así que estamos avisando de que el resto de los oferentes están estudiando sus tarifas, sus protocolos. Algunos van a poder ofrecer directamente la reserva con ellos mismos, y la UPC lo que va a hacer es financiar esas vacaciones que puedan tomar con los oferentes hasta en 10 cuotas sin interés, como para poder facilitar también esta cuestión. Esos oferentes y esos tarifarios se van a poner a disposición de los afiliados, esperamos en la semana que viene, ni bien estén listos.
Muy bien. Bueno, se cerró esta semana la paritaria nacional docente. CETERA obviamente participó de ella.
El último día del mes, como estaba previsto, en noviembre se tenía que cerrar, se logró un 10% adicional a lo que ya venía a nivel nacional, se llegó a un piso como salario mínimo inicial de 27.500 pesos, o sea, ningún docente del país puede cobrar menos de eso. Nosotros estamos bastante por arriba en lo que es el básico, ¿no? Igual sabemos que es insuficiente. También se ratificó el convenio de formación docente gratuita y en ejercicio, firmado por CETERA. Se prorrogó, lo más importante, el FONIT doble, ¿sí? El FONIT doble durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, mes en el que se tiene que sentar nuevamente la paritaria nacional a, convenir la prórroga o no de todos estos convenios y volver a convocar, obviamente, para otra paritaria. Así que hasta febrero va el FONIT doble. El salario llegó a 27.500 mínimo en todo el país, y lo más importante es que la paritaria nacional continúa abierta y vigente.
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Algo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, presentó el libro La Escuela Secundaria Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para Ampliar el Derecho a la Educación. Son las experiencias 7, una selección de las experiencias presentadas en el marco de la sexta convocatoria de Boca en Boca del ICIEC-UEPC. Está en línea Micaela Pérez Rojas, que es integrante del equipo del ICIEC y editora de esta publicación. ¿Cómo te va, Micaela? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien,
buen día,
hola,
buenas tardes.
Qué bueno que estés.
Qué bueno que pudimos esta vez. Micaela,
esta vez pudimos. Sí.
Contanos un poquito, bueno, cómo estuvo la convocatoria, cómo fue el trabajo arduo, difícil de selección y bueno, cómo están con la publicación.
Dale. Mira, en primer lugar, muy contento por poder haber terminado y cerrando un poco el año, este año tan particular, con esta publicación. Es un trabajo que venimos realizando ya desde el año pasado y termina siendo un libro en donde lo principal es compartir experiencia, como bien lo decías, de la sexta convocatoria de Boca en Boca. Se compartieron en el libro 7 experiencias de escuelas de toda la provincia. Déjame que nombre ahí los departamentos en los que participaron: Colón, Río Cuarto, Capital, Río Segundo, Santa María. De todas esas localidades, de esos departamentos y otros más también, pero salieron seleccionadas 7 experiencias, las cuales las publicamos en el libro. Y la intención es visibilizar, por supuesto, el trabajo que día a día los docentes vamos llevando adelante en las aulas, ¿no? Y el trabajo con las estudiantes y los estudiantes. Realmente son experiencias que muestran todo un proceso de trabajo, de proyectos anuales que realizan las docentes y los docentes, y que en un punto lo que intenta es visibilizar ese trabajo, compartir experiencias, modos de entrarle, digamos, si se quiere, a los contenidos desde distintos lugares, ¿no? Y son 7 experiencias. La particularidad del libro, lo que sí invitamos a todas y a todos a leerlo, a mirarlo, a darlo vuelta, a desarmarlo, es que compartimos fichas didácticas donde se va explicitando los objetivos de esa experiencia, actividades, se sugieren materiales. Entonces, bueno, es un libro que tiene como varias características. Por un lado, eso, recuperar la voz de los estudiantes, de las estudiantes, de los docentes también, y ese trabajo. Compartir un poco cómo es el proceso, la cocina, digamos, de esos proyectos. Y al mismo tiempo el libro también tiene 6 artículos de docentes que también escriben, digamos, en un punto hay reflexiones y análisis de distinto tipo que tiene que ver principalmente con la escuela secundaria, ¿no? Porque este libro, si bien entra dentro de la serie de La Escuela Construye, que ya tiene 2 publicaciones anteriores, en esta ocasión el foco está puesto en la escuela secundaria.
Está bien.
Entonces, bueno, es por ahí un poco lo que se comparte, ¿no?
¿Las experiencias estuvieron muy cruzadas por la pandemia o se independizaron? Porque, digo, puede llegar a funcionar a futuro como un registro acabado de cómo fue este año.
No, mira, es en realidad como las experiencias del concurso de Boca en Boca que se realiza entre 2018 y 2019.
Ah, claro.
Claro, recupera eso, ¿no? Y no son experiencias de este año, del
perfecto.
2020. Sí estamos, digamos, en esto de recuperar experiencias, y que sabemos que el gremio UPC viene trabajando muchísimo en eso. Estuvimos la semana pasada con Ideas Maestras, que seguramente ya lo estuvieron compartiendo, en donde ahí sí se comparten experiencias de este año. En esta oportunidad del libro, y como, bueno, tiene, es un proceso de mucho trabajo, de trabajo con los autores, de trabajo con las escuelas, con las y los docentes, de hacer entrevistas y recuperar esas, digamos, estas experiencias y convertirlas en narraciones que puedan ser publicadas en un libro. El libro sale ahora en el 2020, pero recupera experiencias de años anteriores, de 2 años anteriores.
Bien. Entonces, está bien. No, de todas maneras, lo de este año ha sido excepcional, excepcionalidad, no la normalidad. Son experiencias que sirven para la normalidad que suponemos en algún momento.
Que en algún momento tiene que ir regresando.
Lamentablemente, Mica, la vamos a tener que cortar porque se nos acaba el programa. De todas maneras, se puede ver la presentación de este libro, está en YouTube, en el Conectate UPC, ¿no? Y en la página de Facebook.
Exactamente.
Bien.
Está en Facebook, está en YouTube, y está el libro para poder descargarlo.
Ah, bien.
Que bueno, por esta excepcionalidad que estamos viviendo, no está en formato papel, pero la intención es que esté disponible ya el año que viene para poder compartir con las y los docentes, hacer acercarlos a las escuelas, a las delegaciones. Va a estar impreso.
Bien.
Pero bueno, cerramos el año, digamos, por lo menos poniéndolo a disposición y visibilizando, por supuesto, y lo central, el trabajo de las los docentes y de los estudiantes también, ¿no?
Perfecto.
Siempre.
Está en PDF para descargar, se puede descargar de esa manera.
Está en PDF para descargarlo, bárbaro. Exactamente.
Bárbaro. Perfecto. Micaela, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, buen laburo.
Gracias a ustedes.
Bueno, que tengas lindo.
Y que tengan una buena jornada.
Igualmente. Micaela Pérez Rojas, integrante del equipo del ISIEC y editora de esta publicación, La Escuela Secundaria Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para Ampliar el Derecho a la Educación. Nos vamos, Oscar.
Nos fuimos, ya está el servicio informativo,
sí,
aquí,
señor.
Así que, bueno, hasta el próximo sábado, como decimos siempre, mucha fuerza y acompañamiento a los docentes, a las familias.
Bien.
Justicia por los casos de gatillo fácil.
Gracias, gente, nos vemos la semana que viene.